cambio climático más rápido de la historia.
Intensifica la frecuencia y fuerza de los huracanes.
Elimina estas noticias utilizando el transporte público en lugar del coche. El coche provoca en un 15% el cambio climático.
Cambia tus hábitos para que el clima no cambie. Ecologistasenacion.org.
Ministerio de Medio Ambiente.
Saludos, caminante de las arenas del tiempo. Hoy comenzamos aquí nuestra tercera andadura. Desde tu programa, nuestro programa, tu programa de historia. Entendida, ya lo sabes, como historia social, como ese proceso colectivo de la humanidad desde el alba de los tiempos hasta, quién sabe, las estrellas. Nos acompañan hoy aquí en el estudio nuestros amigos, a David Álvarez Jiménez, ya le conocéis. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? A ver, no se te ha oído, vamos a ver, al micro, a ver, dile.
¿Está Alberto?
Ahí estamos.
Estupendo, pues encantado, Saúl, de volver a estar aquí de nuevo tras el paréntesis de la semana pasada.
Estupendo, porque además, primer programa, tercero de nosotros, pero el primero que hacemos en directo, así que la magia del directo, con esos micros que hay que subir, esa magia que hace también la radio, la sal y la pimienta. Nos acompaña también Alberto Aragón. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Ahí lo tenemos. Ahora comentaremos más cosas entre todos. Traemos el menú de este programa. En primer lugar, comenzamos con las noticias, unas cuantas, como siempre, unas cuantas novedades del mundo de la historia. Cuando empezaremos, nos han traído algunas nuestros amigos, nuestros colaboradores, y comentaremos algunas cosas que yo creo que son interesantes para ti, para el que lo escuchas al otro lado. Tras ello, pasaremos a, lo que es poco el plato fuerte de nuestro programa, lo que es el debate abierto. Ya sabes que nos gusta dejar micros abiertos y que salgan temas siempre con ese rigor histórico. Hoy nos acompañará en el estudio el profesor de la UNED, David Hernández de la Fuente. Hablaremos de la Alejandría tardoantigua, un poquito de neoplatonismo, todo este mundo tan interesante y muchas veces tan desconocido, y de esa realidad que saltó un poquito a la fama del común de los mortales, del gran público, a raíz de la película de Alejandro Amenábar, Ágora, del año 2009. Y tras los recordaros antes de comenzar simplemente las formas para escuchar este programa, que son muchas, como sabéis. Recordaros que se emite Las Arenas del Tiempo los domingos de 20 a 21 horas en Radio Enlace, aquí donde estamos ahora mismo, en 107.5 de la FM, para la zona nordeste de Madrid, y también a través de la web, por supuesto, www.radioenlace.org, para Museo Simultánea, para Sin Fronteras, todo el planeta Tierra. El programa se reemite, como bien sabes, todos los sábados de 17 a 18 horas en Radio Agorasol. Puedes acceder a través de www.madrid.tomalaplaza.net o también a través del iVoox de Radio Agorasol y también a través de Radio Samán de Móstoles. Puedes escuchar a través de www.radiosamanconx.blogspot.com. Además, recordaros esas vías de comunicación con el oyente, de interacción, el Facebook y Twitter, especialmente. David nos va a hablar algo de esto. ¿Cómo estás, David?
Exactamente. Primero quería informar una cosilla, que Radio Samán ha estrenado página propia, que es radiosamán.com.
Ajá.
Y luego, nos puede contactar los oyentes a través del Facebook de nuestra página web de Las Arenas del Tiempo, nuestra página, o si no, también a través de nuestro Twitter, @arenastiemporad. Repito, Arenas Tiempo Rad, o si no, a través del mail, lasarenasdeltiemporadio@gmail.com.
Pues genial, ahí están esas formas de comunicación, ese Radio Samán que va mejorándose, va escuchando su página web, y Bueno, os parece estupendo. Sí, pues, sin más dilación, comenzamos con las noticias.
Los herederos de Miguel Hernández ven una decisión política en la rescisión del convenio. El acuerdo establecía la permanencia del legado del poeta durante 20 años por un importe de 3 millones de euros. La nuera de Miguel Hernández, Lucía Izquierdo, ha considerado que la decisión del gobierno local de Elche, del Partido Popular, de rescindir del convenio suscrito con los herederos para la permanencia de su legado en esa ciudad responde a criterios políticos y no a una cuestión presupuestaria. Izquierda, quien ha realizado estas declaraciones en una entrevista con EFE, se ha referido así al argumento expuesto la semana pasada por el concejal de Cultura, Pablo Ruz, quien justificó la resolución del convenio con la crítica situación de las arcas municipales. El acuerdo, firmado entre los herederos del poeta y la anterior corporación municipal del PSOE en octubre del 2010, establecía la permanencia del legado del poeta en Elche durante 20 años por un importe de 3 millones de euros. La decisión del PP responde a una cuestión política y no a la situación económica del ayuntamiento, según Izquierdo, para quien la retirada del monolito dedicado a Dolores Ibárruri de la ciudad ilicitana se enmarca en la misma línea de actuaciones.
Noticia de verdad impactante. Esto habla muy mal de la calidad de nuestra democracia en estos momentos y desde luego, sobre todo, del recuerdo de una persona tan libre, una persona tan comprometida, una persona que murió tan cruelmente como Miguel Hernández.
Pues la verdad es que sí, y bueno, yo simplemente es añadir que estuve en su casa, en su museo, allí en Orihuela, en Alicante, hace poco, en este verano, en el mes de agosto, y es una visita que os recomiendo encarecidamente, pues a todos los amigos que os gusta la historia, que os gusta la literatura, y bueno, pues a todo el mundo, si tenéis ocasión de ir, está, como sabéis, Orihuela en plena huerta murciana, aunque bueno, ya es Alicante, pero es a la frontera, el siguiente pueblo, Beniel, ya es Murcia, con lo cual esa zona de huerta, esa zona pues popular, de campesinado pobre, como era el propio Miguel Hernández, y es bueno, pues una muestra aparte ya de todo lo que es el personaje, de pues de cómo las condiciones de vida reales del campesinado español de principios del siglo XX. Y continuamos con las noticias. David, ¿qué nos traes?
Sí, bueno, como ya dijimos entre los programas, las Arenas del Tiempo tiene pretensiones amplias desde el punto de vista cronológico y también geográfico, así que vamos a dar otra que apareció este verano. Y es, bueno, yo creo que también es una labor fundamental de nuestro programa desvelar las recientes aportaciones de la historiografía contemporánea sobre ciertos temas, sobre ciertos temas que son de historia social. Así voy a comentar uno sobre la Edad Media, que se titula Las ratas no difundieron ni provocaron la muerte negra a mediados del siglo XIV. O al menos así lo sostiene en su monografía el arqueólogo inglés Barney Sloane, autor de The Black Death in London, que le ha dedicado más de una década a su análisis. Esta terrible plaga de peste bubónica, que asoló el continente europeo a mediados del siglo XIV y que mató a la mitad de su población, siempre ha tenido como culpable número uno a uno de nuestros vecinos más indeseables, las ratas. En cambio, según Sloane, deberíamos disculparnos ante estos roedores, puesto que, de ser cierta esta culpa, se encontrarían por una parte multitud de restos de ratas en los yacimientos contemporáneos, y no ocurre así en yacimientos arqueológicos londinenses excavados de mediados del siglo XIV en Londres. Recordemos que la peste negra supuso la muerte de más de un tercio, o en algunas zonas de más de la mitad de la población, en apenas uno o dos años. Eso es una epidemia tremenda que francamente hoy día no podemos concebir, pese a, por ejemplo, la alarma que ocurrió hace un par de años con la gripe A. Así, de tal manera Sloane sostiene que toda responsabilidad debe achacarse a los propios humanos. De los 60.000 habitantes de la Londres contemporánea, más de dos tercios murieron entre los años 1348 y 1349, incluida Juana, la hija del rey inglés Eduardo III, que iba a casarse con el heredero de la corona de Castilla y que murió de peste a los 10 días de haber alcanzado las tierras castellanas. Otras conclusiones interesantes del Dr. Barney Sloane son las siguientes. Por una parte, que pese a la imagen tópica de recogida de cadáveres de forma masiva y entierros en fosas comunes, la mayoría de los muertos por peste eran enterrados de la misma manera que anteriormente, con cuidado, con la cabeza mirando al occidente y habitualmente en ataúd. Apenas han encontrado en esas tumbas cadáveres con signos evidentes de descomposición previa. Y esto se debe a que probablemente fueron encontrados en casas en donde todos sus habitantes murieron de esta enfermedad. No obstante, según el propio Sloan, es probable que sí exista una fosa común realmente masiva en la zona londinense de Charterhouse Square, con hasta 20.000 cadáveres juntos. No obstante, esa zona ahora mismo está totalmente construida y harían falta una serie de excavaciones arqueológicas para confirmarlo. Pero bueno, eso también habla muy bien sobre ciertos tópicos que se hablan sobre la peste negra. Y asimismo, no se distinguen diferencias en la tasa de mortalidad entre los diferentes estratos sociales de la capital inglesa.
Estupendo, pues ahí estaba esa noticia, interesantísima. Y bueno, yo quería también, voy a dar otra noticia, que es que, bueno, no más que noticia un poco a caballo, entre noticia que fue, noticia que será, en futuro, en fin. Estuvimos este viernes, pues yo mismo y bueno, pues más gente, los colaboradores del programa, estuvimos en la presentación del proyecto, la tercera campaña de excavaciones en Egipto, del proyecto Visir Amenhotep Hui, a cargo del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Y bueno, pues será el tercer año, desde 2009 excavando allí en el País del Nilo. Volvemos al País del Nilo, después de que la semana pasada estuviéramos ahí con el profesor José Ramón Pérez Acino, y de alguna manera volvemos también hoy con ese tema de Alejandría, de Hipatia y todo esto. Pero bueno, pues estuvimos allí, es una misión pues importante para la arqueología española. Ellos mismos tuvieron ocasión de manifestar su ánimo por su buena disposición a la hora de representar a la arqueología española. Y ahí estuvimos, tuvimos ocasión de hablar con una de las organizadoras de las alma y matres, digamos, ¿no?, del proyecto, es Teresa Bedman, y tuvimos ocasión, como digo, de hablar ligeramente con ella. Así pues, vamos a pinchar el audio de la pequeña entrevista improvisada que le realizamos.
Bien, pues estamos aquí con Teresa Bedman, es egiptóloga, es miembro de la sociedad, bueno, el Instituto Español de...
Instituto de Estudios del Antiguo Egipto.
Efectivamente, estamos. Y están presentando hoy, estamos en el acto de presentación del proyecto Visir Amenhotep, que comenzó en el 2009, si no me equivoco, y este año continúan las excavaciones. Bueno, pues lo primero, simplemente que nos cuentes nada, en... muy rapidito, pues lo que es el proyecto, lo que consiste.
El proyecto consiste en la excavación de una tumba que se encuentra en la zona de Tebas, en lo que fue la gran ciudad de Egipto, la gran capital del sur. Para que los oyentes se sitúen, es lo que está cerca ahora mismo de Del Bahari, que es el templo de la reina Hatshepsut. En esa zona se encuentra nuestra tumba. Esta tumba es una tumba inédita que dieron al Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, el Servicio de Antigüedades de Egipto, hace 3 años. Y bueno, pues no se ha excavado nunca y empezamos en el año 2009, en octubre del 2009 empezamos a excavar esta nueva tumba. Es una tumba de un visir es como un alto funcionario, después del rey estaba este personaje, y es del 1350 antes de Cristo. Y bueno, pues esperamos encontrar muchísimas cosas, ¿no?
Ahí está pues todos esos datos, es interesante, bueno, también representando un poco tú mismo lo has dicho en la presentación, a la arqueología española. En Egipto, como no sé cómo lo vivís esto allí, porque creo que, bueno, no sois una institución privada, según creo, pero tenéis una subvención pública, si no me equivoco.
El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto es una institución privada, sin ánimo de lucro, pero que es para sus actividades, como es el caso, bueno, pues del acto como el de hoy o las propias excavaciones, pues se nutre de fondos públicos y privados. En este caso, el público corresponde a patrimonio del Ministerio de Cultura, que ya nos sigue financiando esa excavación y ya nos financió otro anterior. Nosotros estamos trabajando en el campo en Egipto desde el año 2000, en otra proyectación que era el proyecto Visir Amenhotep, de Visir Senemut, que ya se terminó, ¿no? Y bueno, pues y después tenemos financiaciones privadas, como puede ser donaciones de personas que le gusta la arqueología, la historia y Egipto, o empresas como es la Fundación Gaseles de Melilla, la Fundación Tales, y bueno, y la Fundación 3M, bueno, una serie de fundaciones.
Ajá. Estupendo, bueno, pues bueno, creo que esta pregunta ya te la han hecho durante la presentación, pero la de nuestros oyentes, pues simplemente, pues es inevitable hablar también de Egipto, de la situación actual que tiene después de esa primavera árabe, bueno, ¿cómo lo vivís vosotros trabajando allí?
Bueno, la verdad es que era una revolución anunciada, porque realmente la situación social en Egipto era muy complicada y se merecía en esta revolución. Han empezado con mucha fuerza, ahora mismo en noviembre, se prevé a finales de noviembre que haya elecciones, y bueno, pues están encaminándose, haciendo pasos hacia esa democracia que creemos todos, ¿no? El problema es que ahora mismo, al haber desaparecido el turismo, que es la gran fuente de ingresos, o una de las grandes fuentes de ingresos que las que vive el país, pues el país ahora mismo está bajo una situación económica muy complicada, ¿no? Ajá. Y bueno, pues tiene que empezar a normalizarse todo, a hacer elecciones, que salgan ya todos los candidatos, que la gente vote y que el país empiece a seguir hacia donde vaya, ¿no? Y esperemos que vaya bien. Nosotros, en relación a nuestro trabajo, no tenemos ningún tipo de influencia, o sea, realmente, bueno, pues la parte política, pues pasa como aquí, la parte política va por su lado y la parte social va por otra, ¿no? Nosotros estamos con todos nuestros permisos, vamos a ir a partir del jueves y empezamos a trabajar allí y todo está preparado. O sea, nosotros estamos constantemente hablando por teléfono con las autoridades locales allí y están esperando con los brazos abiertos, y sobre todo los obreros, porque de nosotros dependen 40 familias, que el dinero que esta institución española aporta al sector en esta zona, pues de ello viven estas 40 familias el resto del año, ¿no? O sea, que es una fuente importantísima también de ingresos las misiones arqueológicas. Realmente somos como ONGs también, aparte de la arqueología, también socialmente somos importantes.
Sí, también, todo eso. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, os esperamos aquí en enero cuando volváis. Venga,
cuando queráis, hasta luego, adiós.
Estupendo, hasta luego.
Bien, pues ahí estaba ese corte. El otro día tuvimos ocasión de hablar con Teresa Bethmann y, pues, como ya decíamos en esa propia mini entrevista, pues les esperamos con los brazos abiertos a su regreso, que será en torno a enero, para que nos comenten pues esas novedades que haya habido a lo largo de la campaña, a ver si pueden estar aquí en el estudio o si no, pues también cómo está, vía telefónica o como sea, como este mismo día, a través de la grabadora. No nos vamos aún de Egipto, de Egipto Eterno, ya que hay una información también, una convocatoria, creo recordar, la tenéis por ahí, me parece.
Sí, exactamente, Saúl. Tenemos la información de convocatoria de una serie de conferencias que se van a celebrar van a ser organizadas por la Asociación Ibérica de Egiptología y se van a celebrar el día sábado 8 de octubre de este mes que ya hemos empezado, en el Centro Cultural de los Ejércitos, en la calle Gran Vía número 13 de Madrid. Va a consistir en una serie de conferencias con temas particularmente interesantes, una que protagoniza nuestro invitado del programa anterior, José Ramón Pérez Facino.
Así es.
Y luego, a continuación, otra serie de intervenciones, como la de Andrés Diego Espinel, las fronteras en el Egipto antiguo, conceptos y prácticas, otra Antonio Pérez Largacha, los desiertos egipcios, y otra de Esther Pons Mellado, la aventura faraónica en la península del Sinaí, la riqueza metalúrgica en el corazón del desierto. Pese a los títulos, por favor, que la gente no se asuste.
Estupendo, ¿no? También es muy importante, por supuesto que sí, pues esa relación con el medio. Desde luego, en Egipto es una cultura que, como nos explicó el otro día José Ramón Pérez Facino, pues está, desde luego, vamos, directamente en relación con ese medio privilegiado que se supone el Valle del Nilo. Sí, pues el próximo sábado, 8 de octubre, a las 10 de la mañana.
Déjame decir los modos de comunicarse con la Asociación Ibérica de Egiptología, para quien quiera acudir, a quiera inscribirse en este curso, que cuesta un poco de dinero, es cierto. Pero bueno, se puede hacer a través del mail aide@ibéricadeegiptología.com o a través de su página web www.ibéricadeegiptología.com.
Estupendo, ahí estamos. Pues creo que nos traes también una canción, que nos quieres hablar de ella.
Exactamente, vivimos en momentos convulsos, como bien sabemos. Ajá. Y creo que es conveniente recordar una de las canciones protesta más impactantes que ha vivido nunca nuestra era contemporánea y que podemos empezar a escuchar, que es de Crosby, Stills, Nash & Young, que se llama Ohio, y a continuación explicamos el porqué de esta canción.
Estupendo, pues en ese caso, David, pues ponemos punto final a las noticias y comenzamos con el comentario que nos va a hacer David de esta canción.
Radio Enlace.
Pues esta es la canción en cuestión, David, se llama Ohio, de Neil Young. ¿Qué nos comenta sobre ella?
Bueno, esta canción del impresionante Neil Young, conocido por su afiliación a los Crazy Horse, a su grupo, o en solitario, o a través de Crosby, Stills, Nash & Young, Pues Neil Young escribió esta canción en 1971 como respuesta a la terrible masacre perpetrada el 4 de mayo de 1970 en la Kent State University del estado de Ohio. Ese día numerosos estudiantes habían estado protestando contra la invasión estadounidense de Camboya, planeada por el entonces presidente Richard Nixon, uno de los personajes más nefastos de este siglo XX, del que todo el mundo conoce su participación clave en el caso Watergate, y que supuso su final como presidente, si bien fue un personaje siniestro de muchos otros planos. Aún no estaba cerrada la herida a Vietnam, que acabó en 1975 con la toma de Saigón por parte de Vietnam del Norte, y que antes había, la participación americana había acabado en 1973, cuando se retiraron las últimas tropas. Y de hecho, Estados Unidos, en 1971, en el momento de la masacre, bullía por el rechazo a un conflicto tan duro, perverso e inútil como este, y más cuando trascendía la opinión americana terribles acontecimientos como la matanza perpetrada por los soldados americanos en la aldea de My Lai, de 1969, en donde los soldados americanos mataron a sangre fría a 504 personas, incluidos mujeres, niños y ancianos. Los ánimos se caldearon aún más después de conocerse la nueva noticia de la invasión de Camboya. El 30 de abril, los universitarios de todo el país convocaron protestas que fueron secundadas por todo el territorio, incluida la Universidad de Kent State, en donde las protestas fueron continuadas hasta el fatídico 4 de mayo. Hubo algunos incidentes previos, y el gobernador Rhodes de Ohio declaró que lo que se había visto en la ciudad de Kent probablemente era la forma más viciosa de violencia orientada y sin embargo perpetrada por grupos disidentes, que tenían como planes definitivos de quemar, destruir y arrojar rocas a la policía, a la Guardia Nacional y a la patrulla de carreteras. Según él, esta gente, los pacifistas que protestaban contra la guerra, eran peores que las camisas marrones, es decir, los nazis, que el elemento comunista, incluso que los Night Riders, que eso significa los miembros de Ku Klux Klan, y que los vigilantes. Pese a que se intentó boicotear la concentración del día 4, 2.000 personas se reunieron en el campus de la universidad. La Guardia Nacional llegó e intentó dispersar a los manifestantes bajo amenaza de arresto. Estos lo rechazaron y en un primer momento fueron gaseados. Como no tuvo ningún efecto, 77 guardias nacionales marcharon hacia los estudiantes con las armas dispuestas. Tras algún momento de inquietud, en un momento determinado los soldados de la Guardia Nacional dispararon de acuerdo a una orden dada, según se ha demostrado a través de una grabación realizada. Una orden dada por uno de sus mandos. En apenas unos segundos, 4 estudiantes murieron, otros 9 fueron mal heridos. Alison Cross, Jeffrey Glenn Miller, Sandra Lee Sewer, William Knox Rother. Esos son los nombres de las 4 personas que murieron. La noticia del tiroteo corre como la pólvora, y 450 campus de Estados Unidos cerraron, convocándose en manifestaciones por todo el país, y de hecho se convocó la primera y única huelga de estudiantes del país, con 4,5 millones de estudiantes protestando, y con consecuencias como que 8 estudiantes fueron agredidos con bayonetas en Nuevo México, y ya después otros 2 estudiantes negros murieron a manos de la policía de la... en la Jackson State University. En Washington, 100.000 personas se concentraron, provocando tal pánico en Nixon que este se refugió en Camp David. Y esta es la historia de esta maravillosa canción que recomiendo que todo el mundo escuche, sobre un periodo de nuestra historia que cada vez me recuerda más al que vivimos hoy día.
Bien, pues tras ese apunte, esa canción de Neil Young que nos ha traído David, esas protestas estudiantiles los años 70, con el calor de la guerra de Vietnam, y que desde luego pues vamos a tener ocasión de repetir, porque desde luego va a ser un otoño caliente en nuestro país y en otras muchas partes. Ya hay convocada para esta misma semana pues una huelga de estudiantes en ciencias medias, en la universidad también se está moviendo un poco, comenzar ahora, en fin, un montón de jaleos que sería largo de hablar, pero vamos a... nos queda... un poquito más del programa, no hemos llegado todavía al Ecuador de nuestro espacio, así pues nos zambullimos en ese debate que tanto nos gusta, en esa Alejandría antigua. Estás escuchando una pieza de la banda sonora que hizo Darío Marianelli para esa película Ágora, año 2009, Alejandro Amenábar, como bien sabes. Este tema en concreto se llama precisamente así, como la ciudad, Alejandría. Pues ahí estaba ese tema que nos evoca, nos transporta a esos tiempos pretéritos. Y bueno, pues iniciamos nuestro debate. Tenemos con nosotros aquí en el estudio al profesor David Hernández de la Fuente. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por esa invitación.
Pues nada, muy bien, muy bienvenido y aquí nada, pues estamos muy, muy contentos de tenerte con nosotros.
Igualmente.
Si te parece, vamos a comentar en primer lugar, antes de zambullirnos ese tema tan apasionante, que es pues el tema de Hipatia, el tema de Alejandría, pues tardo antigua, el tema de esos últimos filósofos y científicos paganos en oposición a ese cristianismo creciente. Si te parece, vamos a comentar también siguiendo un poco con las noticias todavía, ese congreso que tenemos a la vista en Segovia y que es la tercera edición este año, que tú pues tienes un papel destacado en su organización, y pues nos gustaría que nos hablaras un poco de él.
Pues encantado. Como sabes, hace 3 años empezamos esta andadura común de filólogos, historiadores, arqueólogos, filósofos, en torno a una época que consideramos crucial en la historia antigua, que es la antigüedad tardía, la llamada Late Antiquity. Es una época entre los siglos 3 y 7 de nuestra era, que supone un poco pues el cambio de paradigmas ya desde el mundo clásico al mundo medieval. Hace 3 años inauguró esa serie de congresos Peter Brown, que a la sazón es un poco el fundador de estos estudios. Y esa tercera edición, a la que llegamos con mucha ilusión, bajo la dirección de la profesora Rosa Sanz, catedrática de la Complutense, y con la colaboración de muchas universidades españolas y extranjeras, se dedica al tema de la ciudadanía y la barbarie, ciudadano versus bárbaro en la antigüedad tardía. Es un congreso que se desarrolla en la ciudad de Segovia y tiene un día en la ciudad de Coca. Es un congreso que, como os comento, se centra en esta ocasión en este momento clave, que es las invasiones bárbaras y la coexistencia, la simbiosis de los ciudadanos romanos con esta nueva, este nuevo elemento germánico que se inmiscuye en el imperio, ¿no? Contamos en esta ocasión con profesores de gran prestigio internacional. Hay dos catedráticos de Leicester, de la Universidad de Leicester, inglesa, dos arqueólogos, que son Neil Christie y Simon James, que nos van a hablar un poco de los hallazgos, últimos hallazgos del Limes, de la presencia de los bárbaros según la arqueología. Y tenemos un catedrático alemán de la Universidad de Potsdam, de origen español, Pedro Barceló, que ya es un clásico entre nuestros congresos, que nos va a hablar de la figura del bárbaro en Amiano Marcelino, un autor clave de este periodo. Tenemos también un invitado de excepción, es un gran filólogo italiano, un catedrático de griego de Florencia, Enrico Livrea, que nos va a hablar de unos bárbaros muy especiales, poco conocidos, que atenazaron las fronteras precisamente del Egipto tardo imperial, que son los Blemios, un pueblo que venía del sur, de Nubia, y que causaron muchos problemas, ¿no? Él editó unos fragmentos de un poema dedicado a la Blemiomaquia, ¿no? Al combate de un dux de la Tebaida contra estos pueblos bárbaros y extraños. No voy a abundar mucho más en los ponentes, son de gran calidad. Tenemos también a gente de peso española como Gonzalo Bravo de la Complutense, la propia Rosa Sanz, compañeros, Saúl y David, no en vano, estarán allí también presentando sendas ponencias. Y yo animo a todos los amantes de la historia antigua, en concreto de este periodo, a que vengan a Segovia y a que no olviden que el último día se tendrá lugar en Coca, la ciudad donde no en vano nació el Teodosio el Grande, Teodosio I, español, cauquense, podríamos decir. Allí tendrá lugar la sesión de clausura con la participación del director del Museo de Segovia, Alonso Zamora, que nos presentará las últimas piezas de la Segovia tardoantigua que han llegado a nosotros, ¿no? Uh-huh. Bueno, como veis, es un panorama muy amplio. El congreso se verá también, digamos, acompañado de una exposición en la UNED de Segovia. Hay que agradecer, por supuesto, a la UNED de Segovia todo el apoyo material que nos prestan. Es muy difícil llevar a cabo un congreso en estos tiempos de carestía, como todos sabéis.
Es verdad.
Y estamos arrimando el hombro todos, y varias universidades están poniendo lo mejor de sí mismas. Así que, bueno, simplemente una invitación cordial a todos los oyentes.
Estupendo, pues ahí está toda esa información que nos has facilitado. Te quería hacer una pregunta respecto, sobre todo, de, bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? Esos ponentes. Muy diferentes disciplinas, digamos, y sobre todo te voy a preguntar por ahí, ¿no? Yo creo que uno de los puntos fuertes de este congreso desde el principio ya fue la interdisciplinaridad que aúna, pues, gente de filosofía, de arqueología, de historia, de todo un poco, de filología. No sé, ¿qué me puedes comentar? Bueno, ya lo has comentado casi todos los ponentes, pero un poco en ese hilo, ¿no? No sé si era la idea inicial.
Sí, un poco. Yo diría que estos encuentros, que lo llamamos, bueno, nuevas perspectivas sobre la antigüedad tardía, se llaman nuevas perspectivas porque, en fin, esta visión interdisciplinaria, como dices, es un poco nuestro leitmotiv, enriquecer las perspectivas de unos y otros, de historiadores con las de los filólogos, de arqueólogos con las de los historiadores de la cultura, en fin. Es difícil tener una imagen completa de qué fue este periodo de tan convulso también, como decía David. Ese momento de hoy día es una de esas crisis que, bueno, nos recuerda mucho también al mundo de la antigüedad tardía. Muy difícil tener una visión completa de este periodo sin dar cuenta de los diferentes de las diferentes disciplinas, ¿no? Desde la epigrafía, la papirología, la literatura, la filosofía, que estaba cociéndose, digamos, por emplear una expresión coloquial, en este mundo tardo antiguo, que veía ya el final del paganismo, el comienzo del monoteísmo, el comienzo de la intolerancia también. Tendremos ocasión de hablar de esto. Del fundamentalismo, tanto especialmente cristiano, pero recordemos que va a ser germen de futuros fundamentalismos monoteístas. En fin, es un mundo que ya se va a parecer mucho más a la Edad Media y que, bueno, solo se puede comprender enteramente desde una perspectiva transversal, diríamos, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo diría que uno de los puntos fuertes de estos coloquios es precisamente la apertura intelectual que intentamos mostrarnos unos a otros desde nuestros respectivos campos de especialidad, y un poco, pues, compartiendo esos conocimientos de diferentes áreas, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesa mucho ver la cultura material, que es una cosa que yo como filólogo o historiador de la cultura, tengo, bueno, cierta lejanía con respecto a la cultura material, a los yacimientos, a los mosaicos, los restos de las villas. Es interesante que un arqueólogo nos muestre esto, nos muestre cómo vivían, qué cultura, con qué tipo de materiales se rodeaban, en fin, y así, por supuesto, con la filosofía. Pensad, por ejemplo, qué tipo de corrientes filosóficas son las que están imperando en este momento, en un momento de angustia, en un momento, como decía Dodge, una age of anxiety, decía, ¿no? La época de angustia, ¿no? De esa angustia, una época violenta también, como vemos en el episodio de Hipatia, en la que bárbaros, cristianos fundamentalistas, en fin, hay enfrentamientos callejeros, hay violencia. ¿Qué pensaban estos señores? ¿Cuál era la espiritualidad del momento también? Uh-huh. En fin, todo esto solo lo podemos comprender hablando entre diferentes expertos en cada área, diría yo. Y bueno, pues eso es uno de los puntos fuertes de nuestros coloquios. Yo creo que también es atractivo recordar que son coloquios abiertos a la participación de jóvenes investigadores, de doctorandos o de jóvenes doctores, y que vienen de todas partes de Europa e incluso de América. Se ven atraídos, bueno, también luego los publicamos en una especie de lo publicamos en inglés en unas colecciones extranjeras también para darle más difusión. Uh-huh. Pero están muy abiertos también a la participación divulgativa, diríamos, también a través de diferentes actividades como las exposiciones. Bueno, en concreto Tempus Barbaricum vino a Segovia el año pasado, esta ya célebre exposición, también coordinada por la profesora Rosa Sanz y por el profesor Moreno Rías Rastio de la Complutense, bueno, que han hecho una gran labor divulgativa en ese sentido, ¿no? De la alta divulgación científica. Yo diría que la interdisciplinaridad y la alta divulgación científica caracterizan esta serie de congresos, que esperemos sean el embrión de un potente grupo de investigación interuniversitario sobre antigüedad tardía.
Pues estupendo, además, para Yo creo que es fundamental ya ir superando esos viejos paradigmas también académicos de bueno, cada uno estaba en su parcela y lo que uno no conocía pues no valía para nada, ¿no? Que era así hasta hace unos pocos años. Afortunadamente parece que eso ya entre todo el mundo pues estamos pues tirando hacia adelante o hacia atrás, mejor dicho, intentar mirar hacia atrás de esos periodos tan lejanos y bueno, que conocemos a través de muy poquitas cosas de diferente naturaleza, algunas arqueológicas, otras textuales, pero bueno, estamos un poco todos en el mismo barco. David, ¿quería decir algo?
No, por una parte quería aportar un poquito más de información práctica en torno al Congreso y por otra parte hacer un pequeño comentario. No, el Congreso, en torno al Congreso en sí, bueno, el concepto de antigüedad tardía es un periodo de transición que llegó muy parecido al que nosotros vimos en este momento y que se relaciona precisamente con el primer programa que hicimos, nuestro primer programa,
así es,
cuando vino la catedrática Rosa San Serrano para hablar precisamente de una comparativa entre la caída del Imperio Romano y la caída, bueno, la situación actual.
El mundo de descomposición social, esas cosas nuevas que surgen.
Uh-huh. Exactamente, ¿no? Pues en el fondo tocamos palos muy, muy parecidos siempre y además da pie a ello. Así, de tal manera, yo quería comentar también otro aspecto que no nos ha comentado David, pero también es muy importante, que es dentro de las ponencias hay unas que están centradas sobre la barbarización dentro del Imperio Romano, o sea, dentro de los propios habitantes. Un tema muy interesante que es, uh-huh, que nos habla cómo la propia sociedad romana, pues, degenerando la palabra, porque es una palabra que es totalmente errónea, pero iba cambiando sus hábitos. Y entonces pasando de la civilización clásica a otra cosa, al medievo, etcétera. Entonces, son procesos muy interesantes. Y, por otra parte, también quería comentar que, bueno, para si alguno de nuestros oyentes son alumnos de la Complutense, de la UNED o de la Carlos III, que bueno, que pueden, si se matriculan en este curso, pueden acceder a crédito libre configuración, tanto en plan Bolonia, este plan que tanto queremos nosotros, como los alumnos de licenciatura. Simplemente comentar eso, que la matrícula son 40 euros y de todas maneras, cualquier persona que quiera ir a ver el Congreso, por supuesto, la asistencia es gratuita. Se celebra en un sitio muy bonito, como es la Academia San Quirfe, que es una antigua iglesia románica desacralizada, afortunadamente, y que es un sitio precioso, un sitio absolutamente precioso, un sitio estupendo. Y además, cualquiera que vaya a Segovia puede probar su maravilloso cochinillo, sus grandes costumbres, etc.
Este año también hay otra sede, si no recuerdo mal, que es la sede de la UNED, me parece. Corregidme si me equivoco.
Bueno, la verdad es que el viernes por la mañana lo haremos en la sede de la UNED por una razón, porque dos de las ponencias van a ser retransmitidas en un sistema de videoconferencia de la UNED. Ajá. También ofrecemos créditos de libre configuración en la UNED, son dos créditos, si no recuerdo mal, de libre configuración y uno ECTS. Uh-huh. y estas ponencias del viernes por la mañana serán material didáctico del máster en métodos y técnicas de investigación histórica, perdón, de la UNED. Por eso hacemos una sesión, la tenemos que hacer ahí porque están los aparatos estos de grabación en la, uh-huh, iglesia está tan, uh-huh, tan maravillosa, por desgracia no hay esos avances técnicos que nos permiten conectar con internet
y el último día en Coca, como ya apuntabas tú antes también. Sí,
yo solamente quería hacerte una pregunta, David, que es en relación a una cosa que ya desapareció antes, que en época de carestía, pues que resultara un congreso, pues yo quisiera que le comentaras a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos de este mundillo que nos está metida, qué es un congreso y por qué es importante un congreso. Porque hay mucha gente que dirá, son los vividores que se reúnen para 3 días para pasárselo bien, reunirse amigos de dentro de España y fuera de España.
Que hacer divulgación con ese tipo de cosas.
Exactamente.
Sí, o sea, con el cuchinillo, etcétera.
También, que es una parte muy importante, pero claro. ¿Nos puedes explicar por qué un congreso es importante?
Claro, el simple título de este congreso ya nos habla mucho de su importancia, ¿no? Nuevas perspectivas. ¿Por qué es necesario cada cierto tiempo reunirse y actualizar científica y metodológicamente lo que estamos haciendo, la investigación histórica, filológica, filosófica sobre la antigüedad tardía? Es necesario poner en común las diferentes vías de investigación de unos y otros y a la vez crear un grupo potente, europeo, en un nivel europeo o también, bueno, extraeuropeo, que nos permita también internacionalizar la investigación. Esto que suena muy muy bonito, en general, bueno, la explicación normal es que la función del docente universitario no solo es, digamos, dar clase y prepararse los temarios y ofrecer un estado de la cuestión de lo que está pasando en el mundo de la historia o de la filología, sino también, a la vez, investigar y abrir nuevos caminos, nuevas perspectivas a la investigación, sobre todo en una época, como vemos, tan controvertida, tan relacionada con nuestro propio momento histórico, es necesario reunirse, organizar coloquios, seminarios, coloquios ya sean de bueno, aportes de nuevos materiales o de nuevas interpretaciones. La investigación sobre el mundo antiguo, como todos suponen, no aporta reveladoras novedades más que en dos momentos, ¿no? Que es cuando aparece, digamos, hombre, por así decir, una piedra nueva, ¿no? O un papiro nuevo, o cuando se le dan nuevas vueltas a las fuentes que tenemos, a las informaciones. Para esto es útil el congreso, o un congreso como este, ¿no? Hay diferentes tipos de congresos más, bueno, de alto nivel, digamos, otros congresos más divulgativos, congresos más bien de actualización. Nuestro congreso pretende cubrir varios de estos propósitos. A la vez, bueno, pues supone también un momento de poner en común estas nuevas perspectivas, estas metodologías diferentes de diferentes investigadores, y también ponerlas en común de una manera intergeneracional. Es muy importante, si veis el programa, hay investigadores jóvenes con investigadores consagrados. Uh-huh. Hay gente que está a punto de jubilarse, como el profesor Librea, que tiene una experiencia de siglos, diría yo, pero bueno, no quiero pasarme, o el profesor Lisi de la Carlos III, que son ya, bueno, catedráticos con todos los toda la carga, ¿no? Y gente joven que va a heredar, digamos, la investigación puntera en este respecto, ¿no? Entonces yo creo que es un poco, hay diferentes razones de por qué hacer esos encuentros. Y por último, no hay que olvidar que nuestros encuentros no están cerrados en absoluto y no son solo para los iniciados, digamos, sino que están abiertos a la gente. Uh-huh. Quien vaya allí, bueno, digamos, no, igual no se entera de todo el meollo del asunto, pero siempre todo se expone de una manera amena, con sus imágenes, con explicaciones. Hay turnos de preguntas, hay mucho debate, que es lo que nos gusta también. De tal manera que la gente de Segovia y de Coca, que nos vea, pues pueda intervenir y pueda preguntar. Entonces, bueno, pues los congresos son parte, como digo, de la universidad, de la vida universitaria. Parte de la labor del profesor, del estudiante, del investigador, es también ir a estos congresos y ver lo que está pasando uh-huh. en el mundo de la investigación.
Estupendo, David. Pues bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Bueno, simplemente decir, para acabar con este tema, que podéis acceder a toda la información sobre este congreso en el blog del programa. Recordamos www.lasarenasdeltiemporadio.blogspot.com, y a partir de ahí pues tenéis todos los enlaces con las diferentes universidades, los diferentes centros, donde tenéis pues desde la forma de matricularos hasta el programa, en fin, todo lo que consideréis oportuno. Si os parece, pues nos queda, entramos en el último tercio de programa y bueno, pues vamos a hablar un poquito también del tema que nos ocupaba. Vamos a escuchar así de fondo seguimos con esa banda sonora de Darío Marianelli, la película de Agora. Este corte se titula Boat Experiment, un experimento de un barco. En fin, los que hayan visto la película sabrán a la escena que se refiere. Pues esos experimentos científicos que hace Hipatia con su entorno. Pues en torno a todo lo que es la gravedad, en fin, lo que es la astronomía, en fin, todo esto. Nos encantaría escuchar toda la banda sonora entera, pero Tempus Fugit, ya lo creo que sí, en la radio, así que vamos a un poquito meternos en harina. Nada, lo primero, David, a preguntarte en torno, bueno, pues nos digas cuatro palabras, un poco para contextualizar lo que es la Alejandría de este tiempo. Hace 7 días tuvimos aquí al profesor José Ramón Pérez Acino, que nos dio la visión un poco desde el lado egipcio, desde el lado, bueno, pues que él y otros autores pues sostenían que no forma parte de Egipto, sino que es otra cosa. Y bueno, pues es que nos puedes decir un poquito para que nuestros oyentes se sitúen en esa Alejandría tardo antigua.
Claro que sí. Bueno, yo estoy tratando un momento bastante alejado del que trató el profesor Pérez Acino, pero coincido totalmente con él, con esa idea de que Alejandría no es Egipto. Decían Alejandría apud a Egipto, ¿no? O ad Egipto, que está junto a Egipto. Una ciudad fundada en la penúltima década del siglo IV por Alejandro Magno, una de las muchas Alejandrías con las que fue jalonando su expedición a Oriente y a Egipto, que con sus conquistas, ¿no? Esa Alejandría última, que está en los confines ya de la Bactriana, pues esta Alejandría, digamos, que fundó con más visión de futuro, una ciudad abierta al mar, abierta al comercio, una multietnia urbe por excelencia, que se convirtió ni más ni menos que en el centro cultural del helenismo. Digamos que superó a su madre Atenas, diríamos, en esta labor de difusión cultural. Imaginemos una ciudad poblada por diversas etnias, poblada por una importantísima comunidad de judíos, que a lo largo de la época helenística, de la época de los monarcas lágidas, fue desarrollándose como una urbe cosmopolita, con un emporio comercial de primer orden, que recibía toda la riqueza que subía del comercio del Nilo y a la vez servía de, digamos, catalizador de ambos mundos, del mundo egipcio y del mundo helenístico, donde los Ptolomeos crearon su gran capital, crearon su palacio, sus instituciones culturales, el museo, crearon incluso un culto religioso que amalgamara el antiguo Egipto y las nuevas, nueva, relativamente nueva religión griega, ¿verdad? Que es Serapis, el Serapeo, todo esto, ¿no? En fin, la amalgama cultural era tremenda. En el Egipto terro antiguo, a partir de la reforma de Diocleciano, cuando se reestructuraron un poco las provincias y las diócesis del imperio, Egipto también sufre una especie de reforma. Siempre había sido, bajo los romanos, ¿no?, después de la época ptolemaica, una perla en la corona de Roma, ¿no?, un lugar especial como granero del imperio, como lugar también bajo directo control del emperador.
Pues bien, ya decíamos aquí que efectivamente el pan y circo, el pan era egipcio.
Exactamente, claro, era como una potencia productora tremenda. Y también cultural, digamos. No voy a hablar aquí de la literatura helenística, pero la gran literatura postclásica griega es de Alejandría, ¿no? Esta época tardía, digamos, siglo III, siglo IV, siglo V, Hipatia muere en el 415, este es el episodio en el que se centra la película de Menábar, es, como a mí me gusta decir, una especie de laboratorio de la antigüedad tardía. Todo lo que está pasando en el imperio en esta época se ve reflejado en Egipto. Tenemos mucha información, bien es cierto, papiros sobre todo, de lo que pasaba en Alejandría, pero bueno, tened en cuenta un poco esta especie de mundo alejandrino, una gran comunidad judía. Ahí se ha traducido la Biblia, los 70 sabios míticos traducen la Biblia del hebreo al griego, allí los filósofos judeo-helenísticos como Filón de Alejandría elaboran una cosmovisión entre el mundo semítico y el mundo platónico. Allí también una enorme comunidad de diversos cristianos que se empiezan a asentar allí. Digamos que en Egipto es una situación paradójica, porque hay una gran comunidad, un gran núcleo cristiano de primeros cristianos, de coptos, y también hay una resistencia enorme del paganismo, ¿no? El paganismo tradicional, o lo que los cristianos entendían como paganismo, que es una amalgama
también
de
a su vez. También era mucho más complicado, porque, por ejemplo, Alejandría es patria de enorme número de herejías. Es un sitio bullante de...
Eso se iba a comentar yo también, tema de Arrio.
Sí, un poquito Arrio, pero muchísimas más, otras que son muy poco conocidas. Y así mismo, es que Alejandría tiene una historia muy particular, o sea, es una historia más una ciudad tumultuosa, una sociedad muy rebelde. O sea, por ejemplo, me acuerdo de los comentarios de César, profesor sobre Alejandría, que era la ciudad más rebelde de todo el territorio controlado por el Imperio Romano, y esto es un esquema que se va repitiendo una y otra vez. Una ciudadanía muy particular.
Bueno, no en vano tenía, como otro día también con el profesor Pérez Acino, tenía de las siete maravillas del mundo antiguo, tenía dos: la biblioteca y el faro, y Egipto 3 en total. Así que desde luego es un punto, neurálgico, como estáis diciendo.
Es un punto tremendo. Hay un artículo que me gusta citar de una de las pocas personas que se ha mojado para decir cuál sería el porcentaje de paganos y cristianos en el Egipto de esta época. Se llama Remondón, es un francés y antiguo, año 52 ese artículo. Él calcula que un 60% de paganos y un 40% en esta época sería lo que más o menos, un 40% de cristianos es lo que estaba en juego. Pero como dice David, la verdad es que claro, el cristianismo no era monolítico, había pues herejías incontables que estaban teniendo lugar en este momento, que es como un hervidero, digamos. Y otro apunte también que me gustaría mencionar es el nacimiento del monacato, San Antonio, año 350, San Atanasio, Pacomio, Xenute de Atripe, los primeros monjes del desierto, esos que huyen del mundo ante la violencia, ante el terror, el desastre, y se refugian en la ciudad. Dice San Atanasio que el desierto se convirtió en una ciudad, ¿no? Los anacoretas, que se retiran, los cenobitas, que viven en común en el cenobio, y todo tipo de santos extravagantes, estilitas, dendritas, en fin, todo tipo de santidad extravagante que conviven con los más acérrimos paganos, que son herméticos, alquímicos, incluso hay corrientes que intentan combinar ambas corrientes paganas y cristianas, los gnósticos, por ejemplo, ¿no? Y debajo de todo eso subyace una ideología difusa, una especie de amalgama filosófico-cultural, que es el neoplatonismo, que lo tienen en común todos, cristianos y paganos.
Pues precisamente te adelantas a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que no sé, explicarás nada, cuatro palabritas para el profano absolutamente, que es esto del neoplatonismo, creo que lo expliques tú.
Bueno, así en muy breve, por supuesto el neoplatonismo es una adaptación de las doctrinas de Platón, de las doctrinas platónicas, que se fecha su nacimiento precisamente a raíz de las obras de un egipcio, de Plotino. Plotino se supone que el heredero de Platón es nacido en la ciudad de Licópolis, la ciudad del lobo, la actual Asiud, a unos 300 kilómetros del sur del Cairo, que entonces no existía mucho como entidad así definida. Plotino refunda el platonismo bajo una perspectiva diferente, una perspectiva más acorde con la religiosidad de la época. Digamos que convierte la filosofía platónica, el dualismo este entre cuerpo y alma, el mundo de las ideas y el mundo sensible, en una especie de pirámide jerarquizada, donde se asciende a una divinidad que es lo uno, el uno, ¿no? El uno de Tohen, de Plotino, ¿no? Mm. Lo funda él y luego hay como diversas derivaciones. Los críticos del neoplatonismo dicen que es como un platonismo, digamos, teñido de misticismo y de religiosidad un tanto tardía y abigarrada.
Digamos, David, perdón que te interrumpa, podríamos decir entonces que para alguien completamente profano, pues casi como en mi caso prácticamente sobre este tema en concreto, que el propio paganismo también iba modificándose, o sea, no era solo el cristianismo que viniera de fuera o los cristianismos, sino que el propio paganismo que tú has dicho que también era tan diverso, o sea, sí. no solo es paganismo contra cristianismo, sino que son cosas muy diversas entre ellas, también estaba modificándose en esta época.
Por supuesto, y me alegro que apuntes esto, porque hay que decir que el paganismo griego, grecorromano, oriental que existía era muy diferente al que conocemos por los libros de mitología clásica. Era un paganismo que se alejaba del politeísmo y tendía a lo que se llama enoteísmo, es decir, no monoteísmo, sino enoteísmo, a unir todas las divinidades en un solo dios. Ajá. Los oráculos paganos de Apolo ya iban diciendo que solo había un dios, ya fuera Serapis, ya fuera Zeus, ya fuera Helios, el sol invicto, Helios, era uno de esos catalizadores de la divinidad. Dioniso también. Se buscaba un dios filosófico abstracto para el cual servía mucho el neoplatonismo como base filosófica, y a la vez se oponía como alter Christus a ese Dioniso o a ese Helios, a el nuevo dios pujante que venía a comer el terreno y que se convertía en el dios oficial del imperio, ¿no? Entonces, ni el paganismo es monolítico, ni el cristianismo es monolítico. Hay un montón de sectas, de doctrinas diversas, y todo esto está reflejado más que, bueno, en ningún otro sitio del imperio, en Alejandría y en Egipto, uh-huh, en general, ¿no?
Estupendo. Y en todo ese mosaico floreciente que estamos viendo, cultural, desplante por todas partes, se sitúa la figura de Hipatia. ¿Qué podemos decir de ella? Sabemos muy poco, ¿no? Creo, por los textos.
Poquísimo. Sabemos muy poco y es una desgracia enorme, como gran parte del enorme naufragio que han sufrido los textos clásicos. Sabemos que de la literatura greco-romana, pues no más que un 5% nos ha llegado. Entre otras grandes, enormes pérdidas, está esta mujer, que precisamente se caracteriza su obra también por la extrañeza de una mujer que escribe uh-huh. filosofía y astronomía y matemática. Fijaos si fue tan importante que un historiador eclesiástico, Sócrates, nada que ver con el Sócrates clásico, Sócrates eclesiástico, llegó a decir de ella que era la tercera cabeza del platonismo, después de Platón y de Plotino. Venía Hipatia para Sócrates. Uh-huh. ¿Hasta qué punto fue célebre en su época? ¿Hasta qué punto fue seguida sus clases y sus escritos? Esto, era hija de un matemático de Teón de Alejandría, muy celebrado como director de una de las instituciones culturales de la ciudad, y desde muy pronto desarrolló, al parecer, una sabiduría extraordinaria. Comentó a Euclides, comentó a Ptolomeo, comentó todas las obras aritméticas, la aritmética de Diofanto, y parece que tuvo una especial habilidad para hacer inventos con vapor, con diversos uh-huh. mecanismos, pero destacó ante todo por sus enseñanzas filosóficas. Parece que reunía a grandes multitudes en Alejandría, tanto paganos como cristianos, curiosamente, asistían a sus clases.
Es Ignacio de Cirene, por ejemplo, que luego fue obispo, y que luego lamentó profundísimamente su muerte, el asesinato.
Si no me equivoco, Sinesio murió antes de Hipatia. No sé si en la película aparece Sinesio muriendo antes o después. Pero, bueno, si no recuerdo mal, hay una carta de Sinesio desde su lecho de muerte hablándole a... Sinesio es un autor fascinante. Bueno, una cosa que quería decir así brevemente es que si el legado clásico se salvó, se salvó del fundamentalismo cristiano, que era enorme. Había dos grandes tendencias. Una tendencia fundamentalista, tremenda. Hubiéramos acabado, leyendo solo la Sagrada Escritura y olvidando a Homero y a Platón. Se salvó gracias a figuras como Sinesio y otros, que eran a la vez creyentes, eran cristianos, digamos, y conservaban una gran pasión por el mundo clásico. Muchos grandes padres de la Iglesia, San Basilio, San Gregorio, etcétera, fueron discípulos, tal y como Sinesio lo fue de Hipatia. lo fueron de grandes rétores paganos como Libanio o Himerio. Entonces, gracias a esto, por ese amor al helenismo, a la literatura clásica, se salvó, pero estuvo a punto de perecer en el naufragio de la, en fin, todo esto, lo que era pagano era un poco como impuro y tal, ¿no? O sea,
No, la verdad es que la figura de Hipatias desde muchísimos frentes es una figura interesantísima, y el primero todo, y aunque suene un poco mal, es por ser mujer, la verdad es que, aún así, ya hemos comentado que Alejandría era una sociedad diferente, no era incomparable con respecto al resto del mundo antiguo, pero que una mujer fuera intelectual, fuera independiente, que tuviera además ese gran poder de convocatoria, que tuviera esa gran influencia, por una parte nos explica por qué cierta gente, comandada por Cirilo de Alejandría, la decidió matarla. O sea, es un tema que es fundamental, hay que saber que en el mundo antiguo ya había mujeres representativas, mujeres que no estaban siempre detrás del marido o detrás de la sociedad.
Solo una cosilla, un apunte, para que antes de que responda David, quizá, os pregunto, bueno, la pregunta abierta que la quiero recoger, sobre todo para David, ¿no? Estaría, yo creo, relacionado con el Bajo Imperio también esto, ¿no? Yo creo que hay a lo largo del Imperio Romano, o sea, no solo mismo la figura de la mujer, o ciertas mujeres, no, tampoco son todas, en el mundo tardo romano que en época de César, por ejemplo, ¿no? También hay una propia evolución que quizá luego el cristianismo se encargue un poco de echar abajo, no sé qué pensáis.
Bueno, la mujer, la verdad, ha tenido siempre un papel en la historia de la antigüedad muy subordinado del hombre, pero hay que mencionar famosas escritoras como Safo, filósofas como Hiparquía, o Aspasia de Mileto, ¿no? La célebre amante de Pericles, que era, bueno, pues una gran filósofa también, según testimonios de los socráticos, pero es cierto que estuvieron, bueno, pues muy muy anuladas, ¿no? Por su papel, digamos, social. En el caso de Hipatia, como dice David, fuera de toda duda que su sexo desempeñó un papel fundamental en su muerte, ¿no? En esa envidia atroz que le tenía Cirilo de Alejandría, el patriarca de la ciudad, que también tiene un trasfondo político, por el enfrentamiento con el prefecto de la ciudad, etcétera. Hay que recordar que los patriarcas de Alejandría eran terribles en esta época. El patriarca anterior, Teófilo, el antecesor de Cirilo, desató otro pogrom antipagano y antijudío en la ciudad, que acabó con la destrucción de templos, etcétera. Y Cirilo, pues bueno, pues seguido de una milicia de monjes fanáticos, también hizo lo propio, ¿no?
Esto quiero comentar una frase que un catedrático, el fundador prácticamente de la historia antigua en España, personalmente en clase nos comentó su apreciación sobre Cirilo, y esto es lenguaje no inclusivo, lo siento, que según don José María Blázquez Martínez, Cirilo era un hijo de la gran puta. O sea, era la definición que nos dio un clase.
Esta cita textual, ¿no?
Sí, lo siento por el lenguaje no inclusivo.
No, totalmente de acuerdo, era un personaje deleznable, y fijaos que incluso en las fuentes cristianas le tachan de fanático, de asesino, en fin, no lo defiende nadie, salvo un obispo copto que escribía, bueno, su obra se ha conservado en parte en griego, que es Juan de Niquio, que la critica a Hipatia como bruja, hechicera, tal, solo él le salva.
Sí, pero porque es muy tardío, porque claro. Si te das cuenta, hay una gradación en las fuentes con respecto a la muerte atroz, que fue una muerte verdaderamente atroz la de Hipatia, en el cual al principio, conforme más cerca está de la muerte, eran más críticas. Por ejemplo, Juan de Niquio era más lejano con diferencia, y bueno, prácticamente Hipatia era una bruja. Una bruja intentaba embaucar, algo así, un profeso estilo, por ejemplo, el de Sócrates, que se la merecía morir, vamos, sí, sí, por sí. Pervertir a la sociedad de su tiempo.
Eso es curioso, el silencio también de las fuentes ante la obra de Hipatia, que es lo que más nos debe sorprender, ¿no? Cómo una persona tan importante y una personalidad con una obra tan señalada ha pasado totalmente inadvertida en la tradición, no se ha transmitido nada de ella. Es una cosa realmente tremenda, más que la atroz muerte, fue despedazada. La atroz destrucción de sus escritos nos debe impresionar y hacernos reflexionar sobre la censura en el mundo antiguo y cómo ha influido en la visión que tenemos del mundo antiguo esa censura. Por otra parte, las muertes violentas eran el pan de cada día en Alejandría. Obispos arrianos fueron despedazados también.
Sí, pero inclusive la muerte de Hipatia fue verdaderamente cruel, porque primero iba con su litera por la calle. Le arrancaron su litera,
se va a tener que interrumpiros un momento porque es de Tempus Fugit y se nos ha volado el tiempo. Bueno, simplemente, de todas maneras, podemos, si queréis, quedarnos unos 10 minutos nomás. No quiero cortar este debate que está muy interesante, y eso se puede, lo digo también a los oyentes, se puede subir luego al blog y que lo escuchen desde allí. O sea, si no tenéis inconveniente, podemos acabar así de esta forma el debate, remitiendo a los oyentes que se metan en nuestro blog y terminemos ahí esta conversación. Para no cortaros tan brusco.
Solamente quería decir una cosa, que yo creo que el doctor de la Fuente podrá venir otro día.
Sí, no, bueno, eso por descontado, cuando él quiera, sabe de sobra que tiene
las puertas, esta es su casa, vamos, las puertas abiertas.
Muchísimas gracias, Saúl.
Así que gracias por tu tiempo y vamos a terminar este programa pues con un pequeño clip, por así decir, de esa película. Es precisamente el final, cuando se Hipatia con Sinesio de Cirene, al que citabais antes, pues se citaban prácticamente una de las últimas escenas.
Yo no soy miembro del gobierno.
No, eres más que eso. Eres la persona en quien más confío y todos lo saben.
No podéis estar diciendo lo que decís.
Señora. Señora, hace años tú nos enseñaste algo. Si dos son iguales a un tercero, son iguales entre sí, ¿recuerdas?
Sí.
Los tres somos gente de bien. Y tú eres tan cristiana como nosotros.
Sinesio, tú no cuestionas lo que crees. Tú no puedes. Yo debo.
Vaya. Es una lástima, señora. Una lástima. Nuestra venerada maestra, alejada de lo que ella misma nos enseñó. ¿O crees que no estoy al tanto de las locuras que tramas?
Sinesio.
La tierra moviéndose en torno al sol. ¿Y qué más, señora? ¿Y qué más?
Bien, pues ahí estaba esa última escena, una de las últimas de Ágora, la película de Amenábar, 2009, y no va a ser posible, lamentablemente, que nos quedemos a finalizar, como decíamos, esa, como era nuestra intención, esa interesante charla, ese interesante debate con el profesor David Hernández de la Fuente, ya que, bueno, pues resulta imposible, están muy solicitados los dos estudios de Radio Enlace. No obstante, esperamos que te haya gustado el programa. Y te emplazamos a volver aquí dentro de 7 días a escuchar más debate, más historia y, bueno, pues más de esa experiencia colectiva de la humanidad. No te preocupes, también tenemos que decir que el profesor David Hernández de la Fuente estará aquí pues lo más breve posible para continuar con esta interesante charla, con estos temas, con Hipatia, con Alejandría y con muchos otros. Adiós, hasta dentro de 7 días, recuerda, en las arenas del tiempo.